Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan ahora de las 12 del mediodía, seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Tenemos por delante 53 minutos de radio que concluirán en el momento en que Carlos Honorato nos dé la respuesta correcta a nuestro juego de agudeza visual, ese que cuelga cada mañana en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, y que hoy tiene como protagonistas unas terrazas modelo París.
Eso, modelo París, para ambientarnos, ya que hoy tenemos partido de Champions contra el PSG, que así le llaman ahora, dentro de nada le llamarán de otra manera, el PSG de toda la vida con el Real Madrid. Bueno, pues de las tres terrazas que hemos puesto en nuestro Twitter, en @buenosdiasom, pues hay para todos los gustos. A esta hora, la opción menos votada es la opción número 3. Esta que se ve, pues, un comedor más ordenadito, una terracita así, tipo reservado. Esa tiene 21% de los votos. En segunda posición va la número 2, la de las sillas de madera chic, que tiene el 32% de los votos. Y a esta hora, a las 12 y 8 minutos, la más votada es la opción número 1, la de las mesas redondas y las sillas rojas.
O sea, que ha cambiado
47%.
La cosa. Ha cambiado un tanto.
Van votando.
Bueno, a saber lo que pasará de aquí a lo 1 menos 5.
Lo mismo hay vuelco, otra vez.
Exactamente.
Y lo tenemos que contar.
Bueno, si tenéis curiosidad, pues ya sabéis, es muy fácil. Entráis en @buenosdiasom, en nuestra cuenta de Twitter. Ahí están las tres fotografías con las tres terrazas.
Sí.
Observáis que rápidamente esta la conozco yo porque está en Madrid. Pues votáis por ella. ¿Que queréis votar un poco a pito borbolito? Pues también se admite y luego veremos a ver si hemos conseguido acertar o no.
A la 1 menos 5 lo cuento, nada, en unos cuantos minutos.
Perfecto, hasta luego, Carlos.
Hasta luego. She's still on MySpace, we're in the car, driving and we get hungry. Where do we go? We're almost out of money. Take a turn, see that sign. Back again and we know it's not the last time.
Jorge González, también conocido como Joe Burger Challenger, entregó la placa y la pistola de Policía Nacional para convertirse en uno de los mayores influencers gastronómicos de España. Este valenciano, de 41 años, licenciado en Filología Inglesa, se ha convertido en el mayor experto de hamburguesas de España. Sus canales de YouTube, de Twitch y de Instagram ha crecido de forma meteórica hasta rozar el millón de seguidores, que no está nada mal. Jorge o Joe, no sé cómo quieres que te llame, buenos días.
Buenos días, me puedes llamar Joe.
Joe, pues te llamo Joe porque tú ¿hace cuánto tiempo que colgaste la placa de policía?
Pues hace un año más o menos.
Bueno, y desde ese momento pasaste de ser el agente González a convertirte en el mayor experto de hamburguesas de España. Pero vamos a ver, Joe, ¿cómo se te ocurrió esta idea?
A ver, en realidad no es que se me ocurriera que dijera, mira, voy a dejar esto para dedicarme a lo otro, ¿no? Es una cosa que fue surgiendo. Yo ya hacía las dos cosas.
Sí.
Yo llevo mucho tiempo ya pues con YouTube y con Instagram y probando hamburguesas por el mundo, buscando las mejores hamburguesas y aprendiendo de los sitios donde hacen las mejores hamburguesas. Y al final, pues mira, esto se fue creciendo hasta llegar al punto en que me di cuenta que estaba dedicando más tiempo a ello y que se había convertido en mi trabajo. Entonces ya no tenía sentido seguir con lo otro, a lo que apenas le podía dedicar ya tiempo.
¿Cuántas hamburguesas te has podido comer el último mes, por ejemplo?
Pues llevo la cuenta exacta de las que llevo comidas en 2022.
Sí.
¿Vale? Teniendo en cuenta que estamos a 15 de febrero, un mes y medio.
Sí.
Llevo 103 hamburguesas probadas distintas.
Pero ¿eso son muchas al día?
Son muchas, sí.
Pero sí, porque... yo te he visto en tus canales y tú estás en perfecto estado. Quiero decir, no pesas 700 kilos, que es lo primero que podríamos pensar todos.
No, estoy muy bien, en muy buena forma física, lo podéis ver en mi Instagram, es cierto. ¿Mm? Y bueno, pues sí, es cuestión de equilibrio.
Ajá, bueno, ¿cuál es la mejor hamburguesa que has probado nunca?
A ver, yo tengo mi favorita, es una que hacen aquí en Valencia.
Ah, mira.
Un local que se llama Andrés Burgers. Y bueno, pues hace una hamburguesa muy cuidada y muy especial, que para mí es mi favorita.
Ajá, ¿qué tiene que tener una hamburguesa para que sea, digamos, una obra maestra de la gastronomía?
A ver, lo primero, lo más importante es la carne, porque ahora mismo las hamburguesas ya no son los restos de carne que te sobraban y los picabas y les ponías salsas y aditivos. Ahora se utiliza carne muy buena, porque en España tenemos carne de muy buena calidad, sí. Y lo que se hace es aprovechar la buena calidad de la carne y picarla sin ningún tipo de aditivo, ¿sabes? Comer carne sin, como si te comieras la chuleta en el plato.
Ajá, o sea que entonces, tú vas probando la calidad de la carne, me imagino que también del pan, ¿no?
Correcto, el pan también es muy importante, el pan brioche, blandito, cómodo de comer, para que la hamburguesa se pueda comer con las manos y que no se te desmonte. Si necesitas un tenedor y un cuchillo, algo falla ahí en esa hamburguesa.
Bueno, tú has viajado por todo el mundo, al final te quedas con una hamburguesa valenciana, no sé en Estados Unidos qué pensarán de esto, porque tú has, como digo, has recorrido Estados Unidos probando hamburguesas. Por cierto, que te he preguntado cuál es la mejor que has probado, ¿se puede decir cuál es la peor que has probado?
Bueno, peores hay muchas, eso es muy fácil, porque hacer una hamburguesa muy mala, eso es facilísimo. Claro, no te sabría decir la peor, pero sí que ha habido muchas hamburguesas que es como, bueno, esto es un trozo de, no sé si ni lleva ni carne.
Uh-huh. Oye, tú empezaste con esto, ya nos lo estabas contando un poco por afición, empezaste a subir tus vídeos y de pronto eso se empezó a disparar y empezaste a tener seguidores, empezaste a monetizar. Digamos, esos vídeos que ibas subiendo a las redes sociales.
Correcto.
Y un día dijiste, pues mira, ya dejo de ser policía, dejo de perseguir a los malos y me voy a dedicar a lo que me gusta, que es un auténtico placer. Pero claro, yo me imagino la cara de tu familia, por ejemplo.
No, a ver, porque es una cosa muy normal. Además, ha ido tan poco a poco, ¿sabes? Uh-huh. Que no es una cosa que yo digo, mira, estoy pensando en tomar esta decisión y cambiar la rienda de mi vida. No, es una cosa que vas saliendo, ¿no? Los seguidores no llegan de repente, eso va creciendo muy poco a poco, recorriendo España, recorriendo el mundo, aprendiendo, pues enseñando cosas,
ya.
Sacando contenido continuamente, y al final llega un punto que claro, o sea, vamos a ver, yo me doy cuenta que efectivamente con mi influencia yo llevo a mucha gente a comer a los lugares que yo recomiendo, y bueno, pues eso reporta un beneficio a esos locales, del que yo también me beneficio, o sea que al final hay un trabajo ahí, hay mucho trabajo y bueno, que tiene sus frutos.
Ajá.
Me gusta más dedicarme a esto y lo disfruto más y tiene más rendimiento, claro.
Bueno, te has convertido en un personaje muy muy popular y me imagino que entre los restaurantes que sirven hamburguesas ya eres conocidísimo. ¿Te han intentado sobornar alguna vez para que hables bien de una determinada hamburguesa que a lo mejor no estaba tan buena?
Sí, alguna propuesta me han hecho, pero eso no está en mis planes porque no vendo mi opinión, o sea, así que es verdad que... puedes pagarme por ir a un sitio, pero no por mi opinión. O sea, si no me gusta, con dinero de momento no me convencen.
¿Cuántas variedades de hamburguesas has podido probar a lo largo de tu vida? No sé si las llevas también contabilizadas.
Pues seguramente, bueno, de mi vida no lo sé, pero de mi carrera profesional, digamos, más de 1,000 seguro.
Uh-huh. Que no está mal, ¿eh? 1,000 variedades
de hamburguesas.
Ponlas todas en fila, una detrás de otra. ¿Y la más grande?
La más grande, pues yo llego a comerme hamburguesas de 3 kilos.
¡Qué barbaridad! ¿Pero uno puede comer eso? ¿Un ser humano puede comer eso?
Yo al principio pensaba que no, porque la primera vez que me enfrenté, esto fue en 2013, la primera vez que me enfrenté a una hamburguesa de 2,5 kilos,
sí,
fui por divertirme, por el evento, pero pensaba que eso no era posible, que nadie se la iba a comer, y me la comí. O sea que... Y hay gente que se las come más grandes todavía, ¿eh? O sea que sí que es una cuestión de la naturaleza, muy poca gente puede llegar a esas cantidades, pero se puede.
Oye, ¿y cuál es la clave para dedicarte a esto y mantenerte en forma?
Pues a ver, una de las claves es, sobre todo, es el equilibrio, ser muy selectivo con lo que como. Yo no como cualquier cosa. Y luego, pues, varios tips que yo hago. Por ejemplo, yo nunca me como las patatas fritas. Nunca como patatas fritas. Creo que no es necesario acompañar las hamburguesas de patatas fritas, porque eso es como calorías extras. Tampoco suelo evitar el postre, a no ser que sea algo muy especial. Y en general evito, pues, las comidas procesadas, azucaradas, todo lo que viene en una bolsita de plástico. Lo suelo evitar porque suele llevar, pues eso, más, ser una comida más procesada.
Joe, tú tienes 2 hijos, ¿de qué edades?
Pues van a cumplir 10 y 8 el pequeño.
Diles que no se coman una pizza, claro.
No, por supuesto que se comen una pizza y me la como yo con ellos y tan a gusto, claro que sí.
¿Alguno ha heredado la afición por la hamburguesa o todos?
Sí, no, los dos. Muy buenos comedores, yo creo que pueden heredar mi trabajo también algún día.
Bueno, que son unos vídeos muy divertidos los que cuelgas, Joe. Que, oye, uno aprende mucho sobre el mundo de la hamburguesa y aprende sobre todo a que no todas las hamburguesas tienen que ser clasificadas como comida basura. Comida basura hay todo, ¿eh? Hay fabadas basura también y hay cocidas basura. Y hay sopas basura, todo depende de los ingredientes, de cómo lo pruebes y de la cantidad. En tu caso, hombre, las cantidades sobrepasan un poco de lo recomendable, pero porque te dedicas a ello y luego te cuidas. Lo
debo, es una cuestión profesional, que luego hay que compensarlo.
Claro que sí. Volver a la policía no lo tenemos previsto, ¿no?
No. Espero no tener que volver y poder seguir disfrutando de esto mucho tiempo.
Bueno, ¿en cuántas redes sociales te podemos encontrar?
Pues estoy en YouTube, en Instagram, en Twitch, en TikTok, en Twitter también, en todo. Hasta si me ves por la calle creo que me puedes seguir también.
Seguramente. Bueno, pues Jorge, el antes conocido, esto es como lo de Prince, el antes conocido como Jorge González, actualmente Burger Challenger, que es traducido, es el reto de la hamburguesa.
Correcto.
Que ha sido un placer conocerte. Me parece que has hecho con tu vida lo que quieres, que es fantástico eso, ¿eh?
Pues muchísimas gracias, es un placer también charlar contigo este ratito.
Es muy fácil encontrarlo, ponemos Burger Challenge.
Exactamente, si ponemos Joe, la J, la O y la E, ya sale de los primeros ahí.
Exactamente, Joe, lo dicho, un placer. ¿Tienes previsto, por cierto, comer hoy alguna hamburguesa?
Pues hoy no, hoy es mi día de descanso.
Vale, o sea que
mañana más.
A verdurita. Sí. Muy bien, un beso enorme, gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
Hoy es el día. Los sábados, a las 7 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad. Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Nos gusta mucho la radio, por razones obvias, pero eso no quiere decir que no nos gusten las series de televisión. De hecho, tenemos una sección todos los martes que lleva por título Enganchados en serie. ¿Y a qué series nos enganchamos? A las que nos recomienda cada semana Clara Esteban.
Es que decir que no nos gustan las series sería como decir, es que no me gusta la música, no me gustan los libros, no me gusta el cine.
No,
si es que
ser.
Hay de todo para todos los gustos, algo te tiene que gustar. ¿Vale? Y si te gustan el cine, las series de tacitas blancas, pues nada, pues...
¿De
pues,
porcelana?
Pues, eso es. Ajá. Pues tenemos hoy un monográfico especial para ti.
Ajá.
Porque vamos a dedicar esta sección a Julian Fellowes, que es el creador de Downton Abbey.
Estoy yo enamorada de ese señor.
Claro, bueno, pues tú y su mujer, de la que también vamos a hablar, ¿vale? Dentro de un ratito. Bueno, espero, vamos, no sé de su vida sentimental, ni tampoco me importa mucho, pero bueno, este señor es el creador de Downton Abbey, también... Oscar al mejor guión por Gosford Park, una película dirigida por Robert Altman en el 2001, que también el ambiente es el mismo. Este señor, por razones que vamos a contar, está muy, muy, muy especializado en lo suyo y acaba de estrenar una serie que se llama La Edad Dorada, que está en HBO. Y de la que vamos a hablar. La Edad Dorada, así se llamó el final del siglo XIX en Estados Unidos después de la guerra que había terminado en 1865. Nos situamos en el Nueva York de 1882, final de siglo. Downton Abbey arranca con el siglo. Bueno, pues aquí nos retrocedemos un poquito, no mucho, 20 años, en el que todo es prosperidad en este Nueva York, un crecimiento sin precedentes. También es el fin de la esclavitud, muy importante este tema. Y muchos extranjeros que ven en América ese lugar de grandes oportunidades. Este es el contexto. Nos encontramos a Marian, está en Pensilvania, todavía no está en Nueva York, y su padre acaba de morir dejándola inesperadamente en la ruina a esta jovencita.
¿Y entonces cuánto dinero queda?
Una vez descontados los gastos funerarios y otras deudas y renunciando a mi salario.
No hay necesidad.
Yo diría que sí. Su herencia se reduce aproximadamente a unos $30.
Verá, señor Riggs, esto no es lo que me dijo mi padre.
Ya imagino. ¿Qué piensa hacer?
No estoy segura.
Su padre tenía unas hermanas en Nueva York.
Mis tías no tenían buena relación con mi padre, señor Riggs. Le detestaban. Él a ellas también y nunca han formado parte de mi vida.
Bueno, ¿con quién crees que va a acabar la joven Marian? Pues con sus tías. Con sus tías,
bueno,
de Nueva York, a las
bien.
Que su padre no podía ni ver. Ellas igual. Se va para allá. La estricta y conservadora Agnes, por un lado, que es la actriz Christine Baranski, que es la Diane de The Good Fight y de The Good Wife. Y la más comprensiva y abierta de mente, Ada Brooke, que está interpretada por Cynthia Nixon, que es Miranda de Sexo en Nueva York. Estas son las dos tías.
Ya.
Vas a debutar en sociedad. Eres joven y eres atractiva. Tu deber es lucirte. No quiero que te quedes apartada como si fueras un cuervo solitario. Ada, da igual lo que digas. Solo quiero colores alegres.
Pero lo primero que vamos a hacer es buscar familias con hijos e hijas de tu edad.
Buena idea. No conozco a nadie. También debes saber que en esta casa solo recibimos a la gente de siempre. No a los nuevos.
Nunca a los nuevos, que son, bueno, pues esos nuevos migrantes, estos que vienen a hacer fortuna a Nueva York, los antiguos, los de toda la vida, son los del Mayflower,
claro.
los primeros que llegaron a Nueva York, los fundadores de Nueva York. Bueno, pues justamente hay unos de esos nuevos, que son la familia que se acaba de instalar en una mansión recién construida justo enfrente, cruzando la calle de estas dos tías de Marian. Son muy ricos, pero sin estatus social. que se las van a ver muy mal para ser admitidos en este círculo. Las nuevas generaciones a las que pertenece Marian pues serán las que rompan estas reglas sociales. Y también tenemos otro personaje, que es Peggy Scott, una joven negra que quiere ser escritora en una sociedad que está asumiendo aún el fin de la esclavitud, pero profundamente racista. Julian Fellowes, el creador al que estamos dedicando esta sección, habla en La Edad Dorada, igual que en Downton Abbey, del cambio de los tiempos. ¿Recordáis? En Downton Abbey vamos a hablar de ello, las guerras, todo lo que se transforma, esos personajes añorantes, ¿no?, de un pasado en el que las clases sociales se respetaban. Ven cómo su comodidad y su estabilidad, pues el poder y la de la élite se resquebraja y esas clases sociales van a ir desapareciendo. Esos dos mundos que en Downton Abbey están mucho más presentes, el de los señores y el de los criados, al más puro estilo, arriba y abajo.
Arriba y abajo.
¿Es la primera vez que sirves?
Se ve claramente que en su vida ha servido en una buena casa. Parece una inútil. Llamó a la puerta principal.
Tienes razón, Rose. Esa chica no sabe cuál es su sitio.
Bueno, arriba y abajo, ¿ah? Una serie que de la que es heredera toda la obra de Julian Fellowes, sin duda alguna, que se comenzó a emitir a principios de los 70 y que contaba la historia de la familia Bellamy, una familia de casa de clase alta que vivía en el 165 de Eaton Place, en el corazón de Belgravia, que por cierto da título a otra serie de la que ya hemos hablado aquí, que también está creada por Julian Fellowes. Es que este hombre está, vamos, a piñón fijo.
Es que maneja la época como nadie.
Totalmente. Exclusivo barrio de Londres, Belgravia, y que arranca en el año 1903 a lo largo de 5 temporadas. Que se vive también la Primera Guerra Mundial, otros hechos históricos como el hundimiento del Titanic o el crack del 29, eso era arriba y abajo. Y tal como ocurre en la serie estrella de Julian Fellowes, que es Downton Abbey. La serie favorita de Isabel II y una de las
perdona,
tuyas también.
Perdona, de la mía también. Es que como su graciosa majestad, al mismo
igualitas
nivel.
Soy.
Ya ves.
De la que por el momento tenemos 6 temporadas y una película, y de la que tendremos segunda película dentro de muy poquito. Seguro que nos hablará de ella nuestra crítica de trailers el mes que viene. En cuanto a la serie, que está completa en Netflix, es una serie en la que vemos a los de abajo, a los criados.
¡Oh, madre mía! Esto nunca se acaba. ¿Has servido el desayuno para los criados?
Sí, señora Padmore.
¿Has dado lustre en los fogones?
Sí, señora Padmore.
¿Y los fuegos de los dormitorios?
Todos encendidos, señora Padmore.
En el que hay personajes que se enamoran, que se traicionan, ambiciosos unos, otros leales, otros con sueños que les llevan muy lejos de la servidumbre. Y arriba, los aristócratas con problemas, uno en concreto con el que arranca la serie sobre la herencia del título nobiliario y de las propiedades de Downton Abbey.
Si su difunto marido no me hubiera obligado a rubricar aquel absurdo robo legal.
Querida, no he venido a discutir. Lord Grantham quiso proteger el patrimonio. Nunca se le ocurrió que no tendrías un hijo.
No lo tuve.
No, es obvio. Pero si Patrick se hubiera casado con Mary, tu nieto habría heredado el mayorazgo y el honor se habría reparado. Desgraciadamente, ahora
solo tiene hijas.
Sí.
Esta señora, resulta que este problema de que las mujeres no puedan heredar títulos nobiliarios lo ha vivido en carne propia el propio Julian Fellowes, que por cierto tiene el título de Barón Fellowes of West Stafford. Porque su mujer, que es Emma Kitchener, es heredera de un conde, pero por ser mujer las leyes no le permitieron heredar ese título y a Fellowes esto no le sentó nada bien, porque se ve que le gusta ser como sus personajes, los de arriba, no los de abajo. Y, por cierto, su mujer, que también sabe muchísimo de esto, por lo que os estoy contando, es asesora, le ayuda con todos los guiones. Además, Fellowes tiene otras peculiaridades. Se metió en política y es diputado del Partido Conservador. Así que llamadle, por favor, Lord Fellowes.
Lord Fellowes, ¿eh? Vale. ¿Qué? Y luego hay otro personaje que no aparece en la serie.
Sí.
Pero que es la persona que asesoró. Es una serie que está genialmente hecha. Es decir, los decorados, la manera de moverse, el vestuario. Todo eso estaba controlado por un señor que se llama Alistair Bruce, que es un experto en protocolo de ese siglo. ¿Y sabes lo que el mayor problema con el que se encontró?
¿Cuál?
Que los actores ahora van mucho al gimnasio. Entonces, la ropa de la época no estaba pensada para señores musculosos.
La revientan.
La revientan. Entonces, claro, encontrar actores que no estuvieran musculados para poder hacer de protagonistas y de criados y demás, por lo visto, eso le trajo al señor, a Mr. Bruce, le trajo de cabeza. Y luego, muy complicado rodar las escenas del comedor. Las comidas, porque la hacían en tiempo real, hacía falta mucho cambio de plano, la comida se estropeaba, había que tirarla, el pescado empezaba a oler mal, o sea, una cosa tremenda. Hay un documental de cómo se hizo Downton Abbey que yo recomiendo a todo el mundo, es fantástico. Creo que se llama así, como se hizo Downton Abbey.
Bueno, pues desde luego recomendación absoluta para los fans del género, que son cada vez más, porque es que esto ya es un género en expansión en todas las plataformas. Como decimos, tenemos La Edad Dorada en HBO y todas las temporadas de Downton Abbey las tenemos en Netflix. Y esto va a más. Y además es que Julian Fellowes pues siempre está tramando algo. Así que dentro de poco... Bueno, tenemos esa nueva película, que como sabemos, pues la primera película de Downton Abbey, que es del 16, continuaba la trama de la serie, y esta segunda película, que se llama La Nueva Era, pues continuará la primera película. Así que tenemos Downton Abbey para rato y, mientras tanto, pues otras series que ramifican también y que profundizan en ese mundo de arriba y abajo.
Pues a mí me gusta, ya, es un mundo que me gusta, ¿verdad? Que sí, que te atrapa.
Sí, sí, además es todo tan, tan cálido y todo tan cómodo, todo tan elegante.
Que da gusto.
Estás por un lado en una burbuja.
Donde haya una señora con un mayordomo tomándose un té que se quiten los zombies.
Ahora,
claro.
¿Qué rollo eso de vestirte para cenar, Yo eso lo llevaría fatal.
Bueno, La Edad Dorada me la voy a apuntar para seguir con la misma... historia o el mismo ambiente, por lo menos, que Downton Abbey.
El mundo de Lord Fellowes.
Qué bonito. Gracias, Clara. Hasta luego.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
El 8 de septiembre de 1522, hace 5 siglos, la nao Victoria llegaba a Sevilla remolcada por el Guadalquivir, y lo hacía después de haber completado la primera circunnavegación de la Tierra en la historia. Al mando de esa expedición, de la que no pudo ver el éxito final, por cierto, estaba Fernando de Magallanes. Hay una exposición inmersiva aquí en Madrid que nos ofrece desde mañana mismo vivir esta épica aventura como si fuéramos parte de la tripulación, que es algo muy interesante. Está en el espacio Ibercaja Delicias, y en la presentación de esta exposición está nuestra unidad móvil, con ella, Gloria Talavera. Gloria.
Sí, ya estamos a punto de disfrutar de esta experiencia tan especial que nos va a hacer sentirnos como parte de esos exploradores que recorrieron América, Asia y Oceanía. Se rinde, ¿no?, también homenaje a dos grandes aventureros. Enseguida vamos a conocer todos los detalles, porque ya nos acompaña Jesús García, que es CEO de MKTG, que es una de las compañías que también se ha embarcado en esta enorme aventura, ¿no? Vamos a descubrir muchas experiencias. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, como dice, la verdad es que encantados de haber puesto o haber trabajado sobre este proyecto, que va a ver la luz a partir de hoy y que supone sacar de los libros de historia y acercar a las personas, como tú has dicho bien, una experiencia inmersiva, que es la mejor forma de aprender, de fijar el conocimiento y de vivir y de sentir y de oler todo lo que supuso, pues, la gesta más importante de la historia de la humanidad, pues que fue la que vino a reconocer o a certificar que el mundo era redondo. Y lo hicimos desde España, con las capacidades que teníamos los españoles y con un grupo de personas personas. Ten en cuenta que salieron 256 navegantes y volvió solo un barco, que está aquí en la exposición, que lo van a poder ver, con 18 personas. O sea, la gesta, hay mucho que contar, pero no solamente es una experiencia de un barco, sino es toda una ciudad, la ciudad de Sevilla, ambientada en el momento, en el lugar, en el siglo XVI, recreada, los olores, los sonidos, los figurantes que van a poder contar. Toda esa recreación de esa ciudad a todas las personas que vengan a la exposición para entender mejor uno, como he dicho, uno de los hitos científicos más importantes de la historia de la humanidad.
Así que vamos a empezar poniéndonos unos cascos, ¿no?, para escuchar atentamente a varios personajes, ¿no? ¿Quién nos va a guiar en este recorrido?
Bueno, la primera parte es una experiencia que se recibe por el oído y por la vista y por el olfato. No es solamente auditiva, sino todo lo recreado es la ciudad de Sevilla del siglo XVI, contado en boca de unos personajes que formaron parte de la historia y que van a contar cómo era la ciudad, cómo era Sevilla, cómo se vivía en esa época, la ciudad probablemente más importante del mundo o la más trascendental del mundo en ese momento por la importancia del mercado con las Indias y de donde partieron todas las expediciones importantes para América. Y yo creo que esta primera fase contextualiza y pone en situación a todo lo que después va a ser en la segunda y la tercera parte de la exposición, que es ya el barco, y la tercera parte, que es el puerto, ¿no? También cómo convivían las personas, que, bueno, pues de entrada, cuando llegaron a puerto remolcados porque el barco venía en un deterioro enorme, pues no pudieron ni tan siquiera salir ni poner pie en tierra durante unos días hasta poder certificar pues que venía libres de enfermedades y demás, tan famoso como ahora estamos con el tema del COVID, ¿no?
Bueno, atravesando esta puerta que nos separa, nos vamos a encontrar con esa enorme nave que ha sido recreada a tamaño natural. Es impresionante. ¿Cómo ha sido ese trabajo de recreación?
Mira, nos vamos a encontrar con la nave Victoria, o sea, un barco reconstruido a escala real, 30 metros de embarcación, exactamente igual que la que tuvieron los navegantes Magallanes, Elcano y su tripulación para dar la vuelta al mundo. Y bueno, van a poder ver exactamente igual todos, cómo se vivía dentro del barco, lo que se olía, lo que se comía, en la vida.
¿Cómo se sentían esas tormentas, ¿no?, esas olas?
Claro, cómo afrontaban, con las técnicas que había antes, cómo afrontaban pues la fuerza de la naturaleza y bueno, y ahí poner en valor la capacidad de nuestros navegantes de poder superar todas eso. Por eso se llama sin límites, ¿no?, porque realmente tuvieron que desafiar muchos retos de la naturaleza y encontrar ese famoso estrecho de Magallanes, que fue el que permitió unir el Océano Atlántico con el Océano Pacífico.
Realmente lo que buscaban era una ruta comercial, ¿no?, un nuevo camino.
Sí, buscaban un camino para encontrar la ruta de las especies y realmente lo consiguieron. Fue un dogma de fe creer que existía un paso que conectaba y bueno, lo consiguieron. La verdad es que una expedición que duró muchos años y que costó muchas vidas, pero que llegó a puerto cargado de las valoradísimas especies de la época, pero fundamentalmente lo que habían dejado detrás era demostrar que la Tierra era redonda y que se podía circunnavegar la Tierra.
Pues muchísimas gracias por toda esta introducción a Jesús García, que es una de las personas que ha participado en este interesante proyecto, que se abre hoy mismo al público en este espacio que comentabais, Cibercaja Delicias, y yo creo que no vamos a desvelar más misterios, simplemente que la gente venga preparada para disfrutar también en familia, para, bueno, experimentar cosas muy diferentes, como vivir, decíamos, en esa tormenta, o lo que supone también la recolecta de todas esas especies, y como nos decía Jesús García, sacar de los libros a Magallanes, a Elcano, que es muy interesante también, y poner en relieve esta gran proeza. Muchísimas gracias y enviamos algunas fotografías para que los oyentes hagan alguna idea, ¿te parece?
Venga, perfecto, muy bien.
Muy bien, Eli, esto es, como decíamos, lo que nos ofrece Magallanes y Elcano sin límites.
Perfecto, sacamos a Magallanes de los libros y nos metemos nosotros en su expedición.
¿Sabías que Cuando el 20 de julio de 1969 Neil Armstrong se convirtió en el primer hombre que puso un pie en la Luna, aquí en la Tierra, la primera ciudad en enterarse fue Madrid. Y fue así porque justo en ese momento nuestra región estaba en la vertical con la Luna y la señal que enviaba el Apolo 11 llegaba directamente al centro que la NASA tenía en el pueblo madrileño Fresnedillas de la Oliva. Allí la señal fue recogida por técnicos españoles que la distribuyeron al resto del mundo. Hoy en día se puede conocer y revivir todos los detalles de aquel momento en el Museo Lunar de Fresnedillas, donde también se pueden contemplar importantes objetos pertenecientes a las misiones Apolo y a todas las etapas de la conquista espacial, incluido trajes cedidos por los astronautas españoles Miguel López Alegría y Pedro Duque.
Doce y 41 minutos del mediodía. Qué buen momento para saludar a Miguel Aguado, que llega como todos los martes con su ecología de andar por casa y unas ideas muy ingeniosas para reutilizar algo que está desapareciendo de nuestras vidas, si no ha desaparecido ya. Miguel, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Sí, imaginación también, esto me gusta.
Claro que sí. Hablamos, cuando digo, de cosas que formaban parte de nuestro paisaje cotidiano. Eran las cabinas de teléfono, que ahora ya pues prácticamente han desaparecido. Alguna queda por ahí, la pobre, pero casi como un monumento a lo que fue y ya no es.
Pues fíjate, quedaban más de lo que podemos pensar. En toda España quedan 18.000 cabinas.
Bueno.
Recordemos que son las de José Luis López Vázquez, las de cristal,
sí,
las que
las
se
cerraditas.
Y de poste. Estas que tiene un poste y como dos teléfonos, uno que recordemos más bajito y otro más alto para personas en silla de ruedas, recordemos un poquillo, pues quedaban 18.000, 2.000 de ellas en la ciudad de Madrid. Mm. Y hasta ahora había una obligación que se le cargaba a Telefónica, que era el mantenerlas y el tenerlas, porque era un servicio por si alguien lo necesita, por una urgencia, por lo que fuese, que prácticamente no se utilizan, no se han utilizado. Entonces finaliza el 2022, están desmantelando todas ellas. La media de llamadas por cabina era de 1,15, o sea, una llamada al día.
Ya.
Y esto ocurre en determinadas cabinas, en otras ni eso.
Nada.
Los menores de 30 años no se ha registrado que hayan hecho ni una llamada, porque yo creo que no saben ni para qué era.
Es que yo creo que efectivamente no saben ni manejarlo.
Esto era por si yo me meto dentro de la cabina y poco más, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que esto es un buen ejemplo, como ocurre con lo que vemos cotidiano en la ciudad. Una farola que se sustituye por otra, una marquesina de autobús, las cabinas, ¿qué se va a hacer con ellas y qué podríamos hacer? Bueno, pues hemos indagado un poquito y en un principio esto, las cabinas en general son de aluminio, distintos tipos de metal, el vidrio que tiene, el cristal, vidrio que tiene dentro, es prácticamente muy reutilizable, pero también es muy reciclable, o sea, que es metal, tengamos la garantía de que ese metal se va a fundir, etcétera, va a ser algo en 60 días desde que desaparezca la cabina que tengamos más cerca, prácticamente ya será otra cosa. Será esa lavadora que compremos nueva, será cualquier otra cosa. Eso está muy bien saberlo.
Eso está muy bien.
Y además, el 80% de lo que tenemos alrededor tiene algo que ver con otro metal que ha tenido otro uso con anterioridad. Pero ¿por qué desmantelarlo? Para desmantelarlo hay que gastar energía, hay que gastar agua, y aquí hemos querido profundizar. Y oye, hemos encontrado experiencias tremendamente atractivas e innovadoras. Pensemos en la de cristal, que es una de las que más me gusta. Yo creo que es más a los que llevan más tiempo. Tenemos historias.
Hemos conocido.
Y tenemos historias en torno a la cabina, esas llamadas perdidas para que supiera la otra que llamábamos, pero que era ella y que no lo cogieran sus padres. Bueno, es que antes no había móviles, esta era nuestra vida.
Es verdad.
Algún día dará para contar todas esas anécdotas de las cabinas en Madrid que hemos vivido. Bueno, pues algunas las tenemos muy cerca y os pongo un ejemplo porque me gusta siempre ubicar. Hoyo de Manzanares, lo hay en más sitios. Han aprovechado una cabina. Han aparentado que es una cabina londinense, por eso de que nos gustan más estas rojitas que pone teléfono, pero muchas de ellas son cabinas españolas pintadas y un poquito adornadas, customizada, que se diría ahora. Pero lo han puesto. ¿Y qué es lo que han puesto dentro? Libros.
Ah, mira.
Esto ya lo hay en varios sitios. Son puntos de lectura. Donde antes entrábamos, ahora es una especie de estantería con libros para, cójalo usted y devuélvalo si quiere, pero para promocionar, es como una ampliación de la biblioteca pública. En Hoyo de Manzanares la tenemos.
Muy buena
y
idea.
Y me parece que funciona muy bien. Yo cuando lo he visto, ya lo he visto dos o tres veces, no parece que falten libros, o si faltan, están siendo sustituidos. Y hombre, está mal no devolver un libro si es algo público, pero bueno, un libro es porque alguien ama los libros, no es que esté instando a ello. Pero esta utilidad la tiene en muchos sitios. Muchas de estas son para que se las propongan a su ayuntamiento, donde están escuchándonos los oyentes. Otra que se está utilizando mucho es de recarga, punto de recarga. Se aprovecha el propio espacio, tanto de esta cabina como la que es un poste, para servir para recargar móviles. ¿Cuántas veces
vamos por ahí y
me he quedado sin batería? ¿No? Lo podemos hacer, porque en el fondo, ¿qué es lo que tenía una cabina? El metal, que quitamos, y tenía dos cosas muy importantes, una conexión telefónica y una conexión eléctrica. Démosle más juego a eso, la obra ya estaba hecha. Con lo cual, otro siguiente uso que tenemos, que es recarga de vehículos eléctricos.
Claro.
Aprovechamos el poste, aprovechamos el espacio, y lo que antes era para hablar, ahora es para cargar electricidad al coche. No hay que hacer más obra, cambiar un poquito el poste, pero tenemos la electricidad que ya llega, e incluso la conexión por internet que podemos tener por esa fibra telefónica. Oye, nos evitamos hacer una obra nueva.
Pues claro, primero desmantelar lo que ya hay para volver a montar parte de lo que ya hay otra vez y darle otro uso, pues para eso aprovechemos lo que está.
Claro, pues eso está muy muy bien. Otra que me gusta un montón, las que son de poste. Esta que recordemos que nos metíamos, era como una mini huevo, diría, ¿no? Que nos metíamos para que no se nos oyera mucho. Bueno, pues se quita el teléfono, esas cabinas pesadas, las recordamos, rectangulares, con una caja para las monedas, antivandálicos, y no sé si alguno habrá conseguido romperla, supongo que sí, que si metías el dedo te lo dejabas ahí dentro, también. Bueno, pues ese tipo de, se quita eso y se sustituye por pantallas de información municipal, por ejemplo, un callejero, vamos a Getafe, y oye, ¿dónde está la calle? No sé qué, es verdad que tenemos Google Maps, ¿no? Que tenemos formas de verlo, pero ¿y si vemos el mapa de Getafe entero? Estoy poniendo Getafe como cualquier otro ejemplo, y vamos viendo por dónde se va, está usted aquí y quiere ir a tal sitio, al ayuntamiento. Pues te marca el recorrido. Pero además es que quiero antes comprar pan y te dice cuáles son las panaderías que están más cercanas.
Oye, esto se está haciendo.
Esto se está haciendo y es tremendamente sencillo. Lo tenemos en internet, pero no es necesario entrar en internet. Lo tenemos ahí. O servicios municipales. ¿Quiere usted saber cuáles son las farmacias 24 horas que están hoy abiertas? Lo buscas y te dice la calle tal, pinchas y te dice cómo ir hasta allí. Fíjate, ese sí que sigue siendo un servicio importante que ahora nos obliga a tener internet con datos.
Pues,
bueno, pues no tenemos batería, pero quiero una farmacia. ¿Cómo se va? ¿Cómo poner una denuncia? ¿Cómo denunciar o reclamar que he visto que había una alcantarilla que está saliendo agua o un sistema de riego? Ese tipo de cosas es un punto, como si fuera el internet, la página web del ayuntamiento, pero puesta en la calle y está empezando a funcionar también.
Otra buenísima idea, pero hay muchas, por lo que estoy viendo.
Estoy emocionado, me encanta. He visto una que le dejaba para el final, pero te la cuento, porque esta ya es rizar el rizo. A ti que te gusta también, o que tienes bastante conocimiento de lo que ocurre al otro lado del planeta, que nos saca prácticamente al otro lado, han hecho algo que yo no recomendaría del todo, pero que veamos la originalidad. Han cogido las cabinas, las han sellado bien para que sean impermeables por dentro y las han transformado en peceras urbanas, con peces de colores. A mí no me gusta tanto, porque estaríamos condenando, mañana hay un accidente, un acto vandálico y tal, ¿no? Y yo creo que no es lo más adecuado. Pero a lo mejor imagina en el Acuario de Madrid sustituir acuarios de estos pequeños que se necesite por cabinas customizadas, adaptadas y poder ubicarlo.
Pues me parece muy buena idea.
Un buen espacio. Yo no haría lo de Osaka, no llenaría Madrid de peceras. Es mi opinión, aunque sea de gusto, ya sabes. Pero a que queda chulo.
Queda mucho, me lo estoy imaginando y bonito tiene que quedar. Como quedaría bonito, que no sé si es otra de las ideas que nos trae, utilizarlos de invernaderos también. Porque estamos ante un invernadero en potencia, ¿no? Entre el cristal que entra la luz, el metal, la puerta cerradito, eso lo llenas de plantas y queda una preciosidad.
Pues por supuesto. Fíjate que esto ya nos va abriendo la imaginación. Ajá. Estamos haciendo la reutilización. Pensar que las cosas no hay que tirarlas para poner otro nuevo, sino pensar en un segundo uso. Y otro que anticipo que creo que deberíamos hacer y que hemos visto ya gente que está pensando en ello. Estamos teniendo un problema importante en la despoblación, en la falta de servicios a las personas que viven en los pueblos. Bueno, pues transformemos esa cabina en un cajero de información, en un cajero económico. Igual que, por ejemplo, si vamos a Barajas, vemos que hay cajeros que funcionan para todas las compañías, todos los bancos, ¿por qué no tener un cajero ubicado en la antigua cabina en la que una persona va y saca dinero, en lugar de tener que desplazarse 30 o 40 kilómetros para la entidad bancaria? Yo opino lo que opino de la dejadez de los bancos con respecto a los usuarios en los pueblos.
Bueno, esto nos
da para otro tema.
Esto nos da para muchísimo.
Pero no quites el cable, no quites la electricidad, pon un cajero y que una persona pueda sacar el dinero que necesita de una forma sencilla, como ya sabe hacer en otros cajeros. Incluso a futuro, ¿por qué no tener una consulta a distancia con nuestro médico de lo más normal que te cuente simplemente, pues mira, te he hecho, las analíticas me han dado bien, la tensión la tienes bien, sigue haciendo deporte. Imagínate que esas informaciones que de vez en cuando necesitamos que nos diga nuestro médico. ¿Por qué no? Y también en lugares donde hay más dificultad. Puede ser incluso una nueva tecnología aprovechando un antiguo equipamiento y que dé servicio a personas mayores, por ejemplo. La cantidad de cosas que nos abre la mente. Y a mí me parece que esto suena bien, Eli. Es aprovechar, reutilizar.
Pues sí.
Y llamemos la ecología es que o sensatez.
Claro que sí. En las cabinas que están retirando son accesibles al público. Quiere decir, si yo quiero comprar una cabina, ¿la puedo comprar?
Yo creo que son más accesibles por instituciones. No las han puesto como, por ejemplo, hay muchas cabinas londinenses que por la demanda, igual que los autobuses de dos pisos, pues hay un mercado con ello, pero podemos generar ese mercado. Y de momento daría más valor. Imagínate, es que me daría igual. Si lo compras por 100 euros, vale más que lo que vale el metal. Si además uno lo compra para reutilizarlo,
claro.
Yo te estoy viendo, yo creo que en el jardín de tu casa ya quieres una cabina de
invernadero. Estoy viendo ya mi invernadero, con una cabina de teléfonos. Vamos, voy a enterarme de cómo está el tema para poder hacernos con una cabina de teléfono, y habrá gente que también la quiera de decoración, pues por pura nostalgia, ¿no?
Totalmente, y recordemos que se ha hecho ya un monumento, ya era hora, a la cabina, a esa película que a todos nos marcó, de José Luis López Vázquez, y es que es un símbolo de Madrid. Es verdad que la tecnología hoy en día, tener 2.000 cabinas en Madrid, pues ya no tiene sentido, pero tampoco hay que desechar, son pobrecillas, tirarlas de un día para otro. Démosle otro uso y alguna, pues oye, ¿por qué no? ¿No hemos visto en algunos hoteles o restaurantes esas simulaciones de cabinas también para tener espacio para hablar?
Claro.
Bueno, con cuatro colorines, dos brochazos de pintura y algún pequeño cambio, tenemos una cabina ya montada.
Ajá, lo estoy viendo yo ya de garita, yo le empiezo a dar uso a esto.
Eres muy peligrosa, Eli.
Juntas cuatro y te haces un apartamento. Ahí, directamente, oye.
Una mini casa de esas.
Una mini casa de esas de 15 metros cuadrados, que es una maravilla, ¿no?
Pero como decía, el reusar se tiene que mezclar con la sensatez. Tener a un pobre soldado, imagino, una garita o un vigilante metido ahí estirado durante horas, o le pones calefacción o no sé. Pero ya le vamos dando usos. Eso es lo que tenemos que hacer con multitud de
pues
cosas.
Claro que sí.
Y en el fondo lo trasladamos también a nuestro día a día, a lo cotidiano. Hay algo que no nos sirve, pero le damos otro uso. Si lo hacemos con los muebles. ¿Cuánta gente hay cuando son esos días de recogida de muebles en las ciudades, que se dejan muebles en el contenedor y que alguien se lo lleva, lo pinta, lo pone tres pegatinas? Oye, que le ha quedado precioso.
Da mucha alegría, ¿eh? Cuando dejas algo en un contenedor y pasas al rato y ves que ya no está, dices, qué bien, alguien ha aprovechado eso que yo ya no necesitaba, que no sabía qué hacer con ello, que a lo mejor estaba en buen uso o necesitaba algún arreglillo, pero alguien lo está aprovechando. Y
pues
eso,
señores,
da mucha
Telefónica del Ayuntamiento, la que tengo al lado de mi casa, me gustaría verla transformada en un invernadero para Eli y para todos los demás.
Pues nada, dicho queda. Miguel Aguado, que me ha gustado muchísimo el tema del reciclaje de cabinas, así que ya puedes ir dándole vueltas al coco, a ver de qué nos hablas la semana que viene.
Ay, lo reciclaremos también el coco.
Hay que reciclarlo, claro que sí. Hasta luego.
Apareciste en primavera, camuflada entre la gente, tu sonrisa indiferente y tus ojos color miel, cautivando mis sentidos.
Ha llegado el momento de trasladarnos a París, por lo menos en
Bonjour parte. Madrid.
Bonjour. ¿Cómo te llamas?
Je suis bien.
Vale. La Basquerie, ya no sé.
A mí me encantaba hablar francés.
¿Sí?
Sí, sí. Yo estudié francés.
¿Ah, sí?
Sí, es muy bonita.
No nos sale igual que a los franceses, pero bueno. Que París hoy tiene su puntito protagonista en nuestro juego de agudeza visual. Porque
la ciudad del amor, de la luz, del fútbol hoy.
Bueno, sí, también. Sí. Carlos Honorato ha subido a primera hora de la mañana su reto de agudeza visual.
Eso es.
Que tiene como protagonistas a tres terrazas de
parisinas,
aspecto parisino, de estilo parisino.
Eso es.
De las cuales dos están en París, efectivamente, pero una está en Madrid. Y esta era el kit de la cuestión, ¿no? Averiguar cuál de las tres es la que podemos ver aquí en nuestra ciudad.
Exactamente, hacer un poco de detectives y mirar cuál podría ser la que está en Madrid.
Bueno, ¿qué ha dicho la audiencia?
A ver, la opción menos votada es la número 3, la que es como una especie de reservadito ahí, entre reservado y terraza.
Sí.
Muy elegante. El 21% de los votos.
Bueno.
Pues tenéis razón.
No es.
El 79 restante que no ha votado, porque esta está en París.
Está en París, sí. Muy bien.
Luego, la segunda más votada ha sido la número 2, con unas sillas de madera de diferentes colores.
Sí.
Con el 30%.
¿Ah?
Y la opción más votada hasta ahora es la número 1, con el 48% de los
¿qué
votos?
¡Qué barbaridad!
Sí, que es esta. Muchísimo. De las mesas redonditas, las sillas rojas y todas bien alineadas en una especie de jardín.
Bueno, y de las tres, ¿cuál es la que no está en París porque está en Madrid?
Pues es la opción número 2.
¡Ah! O sea que has vuelto a ganar. ¡Bravo!
Gracias, gracias.
La segunda en porcentaje de votos.
Sí, el 30%.
La es la que está en... ¿Dónde está exactamente?
Está en el Instituto Francés.
Ah.
Concretamente se llama Café Bistró del Instituto Francés. Está en la calle Marqués de la Ensenada número 12.
En fin, que has vuelto a ganar.
Y las plantas, algunas de las plantas que vemos ahí en la foto, las puso nuestro jardinero Pedro.
Pues nada, que pongan una cabina de teléfono también.
Se ha dado cuenta, en cuanto la viste, ya he puesto de estas plantas.
Ah, te das cuenta, si es que en fin, tenemos unos colaboradores que son un lujo. Véate pensando ya en el reto de mañana.
Dos de dos llevo esta semana, no quiero decir nada.
Sí, sí, bueno, tenemos mañana a ver si...
Me baja los humos, ¿no?
O te bajan los oyentes los humos, exactamente. Hasta mañana, Carlos.
Hasta mañana.
Nos vamos los de las 10 de Buenos Días Madrid. Os quedáis con el partido de la 1 y mañana volvemos a las 10. Vimos como juramento mientras jugabas con el mar.